es un placer recibir en este estudio de la cadena COPE al pregonero de la Semana Santa de Cádiz 2025, flamante pregonero, que pues con el que vamos a tener la oportunidad de charlar y hablar, evidentemente, de nuestra Semana Mayor. Miguel Ángel Sastre, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rubén. Encantado de estar con vosotros.
El placer también es nuestro, como no puede ser menos. Diputado nacional del PP en la provincia de Cádiz, arquitecto, vinculado a Humildad y Paciencia, Veracruz, Ecce Homo, Buena Muerte y Servitas, pregonero de la Juventud Coral en 2018 y en 2023 exaltador de la Virgen de la Amargura, de Humildad y Paciencia. No está mal el currículum, Miguel Ángel.
Bueno, yo la verdad que han sido momentos muy bonitos de mi vida, esos que has citado, y las hermandades, que son bastantes, las
sí. También eres hermano de todas las que hemos nombrado.
Efectivamente.
Hermano.
Sí, sí.
Hermano. Pagando tu cuota religiosamente, como
eso
nunca
es.
Mejor dicho.
Es verdad que no salgo en todas de esas. Sería complicado, pero complicado. Salgo en gran parte de las que has citado.
Y de alguna también de fuera de Cádiz, creo, también.
No.
¿Ah, no? ¿Solamente de Cádiz?
No.
Ah, vale.
Sí que tengo, por mi familia, tengo vinculación con el Cristo de la Inspiración de Jerez, pero no... Vamos, simplemente soy de Cádiz y después tengo muchos amigos también del tiempo que estuve estudiando en Sevilla, muchos amigos de distintas hermandades de Sevilla.
¿Puedes ser el pregonero más joven de la Semana Santa de Cádiz, Miguel Ángel? ¿Tienes ese dato o no?
Me han dicho que sí, que bueno, yo lo daré con 29, ahora mismo tengo 28, pero el día siguiente justo de mi cumpleaños es cuando será el pregón. Yo cumplo el 5 de abril, el 6 de abril es el
Buen regalo cumpleaños.
Entonces lo daré con 29, pero me han dicho que sí que lo seré porque el precedente que hay es José Joaquín León, precisamente, al cual felicito por su nombramiento ahora como pregonero de la Semana Santa de Sevilla, que él lo dio, si no me equivoco, con 34.
O sea que bueno, tú, pues entonces sobrado, eres más o menos sobrado. ¿Y qué supone ese tema? O sea, quiero decir, ¿la edad hay que mirarla mucho, Miguel Ángel? ¿El DNI hay que mirarlo o no? ¿O es simplemente una anécdota?
Pues a ver, muchas personas me están preguntando por eso, que si quizás soy muy joven. Yo ya en alguna entrevista que ha salido el tema lo he contado. Por un lado me parece que puede ser, evidentemente, algo que te puede restar, porque las vivencias que tienes quizás no son las suficientes que una persona que haya visto a la Semana Santa evolucionar con mucha más perspectiva. Pero por el contrario, creo que el ser joven te da primero una frescura y una manera de mirar las cosas con más inocencia, que quizás cuando ya has visto tanto no la tienes. Y lo segundo también es que todavía puedes soñar con la Semana Santa y puedes soñar con una Semana Santa distinta porque te queda todavía mucho camino por delante. Entonces, creo que como todo en la vida es como lo utilices, y si lo utilizas bien, evidentemente puede ser un argumento que vaya a mi favor. Y también me da la oportunidad de hablar de la generación a la que yo pertenezco, de los jóvenes, que creo que tienen mucho que decir en la Semana Santa, pero no solo en la Semana Santa, sino en el mundo en general.
¿Y cómo es esa generación en Cádiz, Miguel Ángel? ¿Cómo es tu generación?
Pues yo creo que, a ver, el hecho de ser joven sí que te da una serie de condicionantes, porque al final el año en el que has nacido te marca de alguna manera por gustos, pero creo que cada joven es un mundo y cada persona es un mundo, y tenemos evidentemente cada uno pues quizás gustos distintos, pero sí que tenemos una serie de retos compartidos y una manera de encarar el mundo que viene muy vinculada a todo el uso de la tecnología, que sí que nos hace en común. Y creo que también esa tecnología ha influido en la Semana Santa, porque los jóvenes de hoy se fijan mucho en lo que ocurre en otras ciudades, se fijan mucho en lo que ocurre en otros municipios, tienen la capacidad, a golpe de un teléfono, de ver qué es lo que pasó en la Semana Santa de Cádiz, pues simplemente viendo una serie de vídeos que estén colgados por internet. Entonces, eso te da, a mi generación, una capacidad de entender la Semana Santa que otras generaciones no han tenido, posiblemente, y eso hace que muchos jóvenes que se están haciendo ahora mismo cargo de hermandades, sobre todo del ámbito de la mayordomía, sean capaces de innovar y de recuperar incluso cosas que ahora mismo no se estaban haciendo porque la han visto en una foto determinada en internet, porque han descubierto un documento que andaba o un vídeo que andaba por ahí suelto. Entonces creo que esa generación tiene muchas ganas de hacer las cosas y sobre todo tiene también mucha capacidad de acceso a la información que hace que la Semana Santa pueda mejorar.
¿Cuál crees que es algo que siempre, a mí me parece hasta recurrente el tema, pero creo que también es importante, el nivel cofrade de la ciudad de Cádiz?
Pues yo creo que es bueno, y sobre todo hemos tenido una Semana Santa en mucha evolución en los últimos 25 o 30 años. De hecho, yo creo que desde los años 90, que es la etapa que yo nazco en el 1996, pues creo que desde ese punto, más o menos, esos años, hasta nuestros días, la Semana Santa de Cádiz ha sufrido, a mejor, una evolución que posiblemente no había tenido hasta ahora, si la comparamos evidentemente con otras épocas de pues, siglo XVIII, siglo XVII, cuando Cádiz era el epicentro del mundo, pues sí. Pero desde entonces no había tenido una evolución tan, tan fuerte y tan importante, y creo que eso está haciendo que, que el nivel cofrade de la Semana Santa de Cádiz suba. Y creo que ahora mismo la Semana Santa de Cádiz puede estar en uno de sus mejores momentos, que evidentemente siempre hay muchas cosas que mejorar, porque siempre hay muchos aspectos que mejorar, pero creo que la tendencia es ascendente, que eso es lo bonito y lo importante.
La mejoría está en quizás la vivencia cofrade fuera de la propia Semana Santa, por ejemplo, la Cuaresma.
Pues sí, por ejemplo, la Cuaresma antiguamente no se vivía tanto como se vive ahora. De hecho, la Cuaresma ahora mismo se ha llenado de actos y las hermandades cada vez cuidan más sus cultos internos, lo cual es una cosa que es muy positiva. Y eso es un elemento muy importante, pero también yo creo que durante todo el año las hermandades también se preocupan o intentan preocuparse de tener vida dentro de lo que es el seno de la hermandad, y eso también es muy positivo, y van teniendo actos durante todo el año que funcionan también muy bien.
Tal cual. ¿Y dónde está? Bueno, decías tú, hablabas de mejoría. ¿Dónde más está la mejoría, crees?
Pues también yo creo que los cortejos procesionales se ha evolucionado muchísimo, incluso desde el punto de vista visual de las telas. Es verdad que bueno, que la Semana Santa de Cádiz siempre tenía esa relación con el raso en las telas, de esas telas brillantes, pero no eran unas telas de mucha calidad, y muchas hermandades han ido evolucionando a tener cortejos mucho más sobrios, mucho mejor montados. También los esornos florales se cuidan muchísimo más que antiguamente. Las bandas cada vez tienen mayor calidad, y yo creo que el máximo exponente de eso es la banda de Nuestra Señora del Rosario, que tenemos en Cádiz, que es un referente en toda Andalucía y yo diría ya casi que en toda España. En eso también se ha evolucionado mucho, en la música procesional. Se ha evolucionado también en el ámbito de la carga se ha refinado, se sigue manteniendo el estilo de Cádiz sin perderse, pero creo que los pasos se han adaptado a los nuevos tiempos que vienen, y si hablas con muchos cargadores que llevan muchos años cargando, cuentan que evidentemente el cómo los pasos llegaban ahora se cuida mucho más. Antes la opción era llegar de cualquier manera, ahora es llegar y llegar bien. Entonces en eso también se ha evolucionado, y yo creo que si vamos analizando la liturgia dentro de unos cultos, los altares de cultos también, todo eso ha ido evolucionando a mejor. Evidentemente en algún punto muy, muy concreto se puede haber dado algún paso para atrás, pero en general yo creo que la tendencia, como te decía, es muy positiva y es de un avance que, si seguimos en esta línea, pues la Semana Santa de Cádiz seguirá creciendo, sin duda.
Avance el que también entendemos va a ser la de 2025, la que vas a pregonar, por ejemplo, con la recuperación, entiendo, todavía quedan muchas cosas por perfilar y conocer, pero yo entiendo que va a ser la de la recuperación de la Hermandad del Huerto, ¿no? Que yo creo que va a ser una noticia importante, ¿no?
Totalmente, y además yo creo que es una noticia muy importante, como tú dices, y también muy positiva, porque al final yo creo que el ciudadano medio, el gaditano medio, no entiende esas cosas que pasan a veces entre el mundo de las hermandades, el clero, ese tipo de cosas, y creo que es una muy buena noticia que esa hermandad, que al final representa una parte muy importante de la historia de Cádiz, porque nace en un momento también muy concreto y en un lugar muy concreto, y que tiene también su devoción y gente a la cual yo conozco muy, muy implicada con su hermandad y que le tiene mucho cariño a sus titulares, pues que vuelva a salir es una muy buena noticia. Sí que es cierto que es una pena que esa cofradía que estaba en extramuros, por distintas circunstancias, tenga que venir a la zona de intramuros y deje pues sin cubrir una parte de la feligresía de Cádiz, que es toda la zona de Bahía Blanca, que era interesante que se hiciese una hermandad ahí. Pero bueno, al final son cosas que pasan, y si el fin superior es que la hermandad pueda volver a salir, pues bienvenido sea.
Bueno, lo que está claro es que yo creo que con las hermandades que tiene Cádiz cubre, podemos decir, la cuota cofrade de la ciudad, ¿no? O sea, que yo entiendo que muchas veces la gente es que yo creo que está bien, es suficiente, ¿no? El tema es la implicación durante todo el año, ¿no? De los gaditanos con esas cofradías, ¿no? Esas hermandades, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Yo creo que en proporción tenemos una muy buena proporción de hermandades con respecto a los habitantes que tiene la ciudad. Pero sí que es cierto que creo que a lo mejor lo que no está tan bien distribuido es dónde están ubicadas esas hermandades. Y de hecho hay una gran concentración de hermandades en el casco histórico de la ciudad. Y eso hace que la parte de Puerta Tierra quede a veces un poco descolgada de lo que es la vida, sí, como tú dices, diaria de la hermandad, pero por una sencilla razón. Porque alguien que vive en la zona de San José, o en la zona de Cortadura, o en la zona de cerca de residencia, del hospital, pues claro, el ir al centro un día de invierno por la noche, que esté lloviendo, etcétera, etcétera, le puede dar más pereza que si lo tiene debajo de su casa, en claro, una zona cerca de su casa. O el hecho de vivir la hermandad en el día a día. Y normalmente las hermandades siempre se han vinculado, evidentemente, a gremios, pero también se han vinculado a barrios concretos. Yo, en mi caso particular, yo soy hermano desde que nací, después me hice de otras dos, pero en las que yo he tenido más vida como hermano, pues son Humildad y Paciencia y Buena Muerte, porque eran las dos de mi parroquia, que es San Agustín. Mm. Y también he tenido mucha vinculación con Veracruz, porque al final San Francisco también estaba muy cerca de mi casa. Entonces, esa conexión territorial, entre comillas, eso hace que también la hermandad se viva durante el año mucho mejor.
Mm. Miguel Ángel, ¿cómo fue la llamada del presidente del Consejo, de Juan Carlos Jurado?
Pues mira,
¿cómo recibís la noticia de que vas a ser pregonero?
Pues la noticia la recibí, además fue en persona, porque quedamos por otro asunto, o yo creía que era por otro asunto, pero no, era por esto. Y nada, cuando me lo dijo me dio bastante vértigo, como ya he comentado en otras entrevistas, pero fue unos mínimos segundos de duda los que tuve en mi cabeza para decidir si sí o si no, y enseguida acepté el reto, porque consideré que si Dios me lo ponía en este momento, si la vida te lo ponía en este momento, era porque lo tenías que coger. Porque igual si lo rechazas, si piensas que, como antes hablábamos, que todavía no estás preparado, que puede que haya un momento mejor, la vida te puede llevar por otro lado y a lo mejor tu vida se complica y no puedes llegar a realizar ese sueño, que yo creo que es un sueño de todo gaditano. Entonces lo cogí con muchas ganas y la verdad que a momentos, porque ahí evidentemente la vida por otros lados sigue, pero los momentos que estoy viviendo como pregonero, los pocos momentos que llevo, los estoy disfrutando muchísimo.
¿Cómo quieres que sea tu pregón?
Pues a ver, yo quiero que sea un pregón, en primer lugar, muy gaditano, es decir, que sea un pregón que quien lo escuche esté viendo la ciudad de Cádiz, esté viendo la Semana Santa de Cádiz, que sea muy descriptivo en ese sentido. Lo segundo que quiero es que sea un pregón que tenga un contenido relacionado con la fe importante. Y eso me lleva a conectar esas dos cuestiones, Cádiz y la fe, porque creo que la idea que tiene que unir un poco el pregón es explicar que la Semana Santa, en general, es un tesoro para todo el mundo, porque quien la vive le condiciona no solo durante una semana, sino que le condiciona como persona y en su evolución como cofrade, como persona vinculada a la fe, pero sobre todo, como te digo, como persona. Pero también yo creo que es un tesoro desde el punto de vista, como siempre sabemos, económico, cultural, patrimonial. Entonces, la Semana Santa para una ciudad como Cádiz es un revulsivo y hace que la Semana Santa hile en gran parte muchas de las cosas que pasan en la ciudad. Entonces, eso yo lo quiero contar. Y quiero que el pregón se recuerde, sobre todo, como un pregón, como te digo, muy gaditano, pero que también dé contenidos muy concretos, de mensajes muy concretos sobre la fe, sobre la Semana Santa, sobre la evolución que tiene una persona vinculada a las cofradías. Y bueno, humildemente intentaré plasmar todo eso en las palabras que digan el Falla.
Quedan muchos meses todavía, pero ¿ya has escrito algo?
Tengo cosas, frases,
bocetos,
eso es. La estructura del pregón la tengo más o menos pensada en mi cabeza, cómo quiero empezar, cómo quiero terminar. Tengo también alguna rima ya encajada, pero muy todavía eso, como tú bien decías, un boceto. Yo, que además soy arquitecto de profesión, pues es la fase un poquito de ideación. Ya después pondremos los cimientos, la estructura, pondremos el ornamento y ese tipo de cosas.
El autocar no te lo va a hacer.
El autocar no. Eso, pero hay que irlo ahí dibujando poco a poco.
Al final también está el reto de hacer el pregón, como tú decías antes, ¿no? El reto, el proceso. Y disfrutar también del proceso, ¿no?
Eso es. Yo sí que es verdad que ahora estas primeras semanas como que se me ha juntado un poquito todo, porque siempre los inicios de curso, el primer mes, te tienes que poner un poquito a tono con miles de cosas, pero quiero empezar a disfrutar de escribir, porque una de mis mayores pasiones es escribir. De hecho, pues, como tú bien sabes, todas las semanas publico una columna en un periódico de aquí de la ciudad, La Voz de Cádiz.
Sí.
Entonces, yo disfruto escribiendo, me gusta mucho escribir. El poder escribir sobre la Semana Santa de Cádiz, que es una de mis grandes pasiones, pues evidentemente es un regalo. Entonces quiero disfrutar de ese proceso de escritura, pero también quiero disfrutar, como todo el mundo me dice, de todos los pregoneros con los que he hablado, quiero disfrutar también de todo lo que tiene que ver con el ir a los actos vinculados al pregón y empaparme también de eso, del cariño de la gente de Cádiz. A mí me encanta mi ciudad y la quiero vivir también de esa manera. Entonces, es esas dos facetas, la faceta de escribir y disfrutar con lo que haces, y también la faceta de vivir la Semana Santa y vivir esa previa a la Semana Santa que voy a tener este año como pregonero, que mi cuaresma yo ya considero que ha empezado.
Por actos no te preocupes, que te va a hartar, ¿eh? Me lo dijo hace poco Fernando Díaz, pregonero del año pasado, y por actos no te preocupes, ¿eh? vas a tener que dividirte más de una ocasión. Bueno, lo hemos dicho, queda muchos meses todavía para el pregón, lógicamente, y hay un proceso. ¿Te fijas en otros pregoneros? ¿Te sirve de referencia? De yo me gustaría esto, pero no así y tal.
Sí, además ya he visto o he rememorado, porque en realidad los últimos pregones de la Semana Santa de Cádiz los he vivido prácticamente en primera persona, porque colaboraba en la televisión local retransmitiendo un poco lo que era la previa del pregón. Entonces no sé perfectamente un poco lo que se ha hecho en los últimos pregones. También con algunos pregoneros tengo mucha amistad, pues, por ejemplo, el caso de Fernando Pérez o el caso de Juan Carlos Torrejón o de Juan Mera, en fin, de muchos de ellos, hoy con Iván Roa que estaba hablando. Entonces ellos ya también te van dando consejos, te van dando ideas. Entonces yo sí me fijo mucho en lo que hacen los demás, creo que es bueno para después darle un carácter propio, pero también para ver, oye, este hizo esto así y funcionó, este intentó esto y no terminó de cuajar, o si yo lo hiciese, a él le funcionó, pero a mí no me encajaría bien. Entonces creo que es bueno inspirarse en lo que han hecho tus antecesores, y evidentemente estoy viéndolo, vamos.
Te deseo que lo disfrutes, Miguel Ángel, de verdad, que lo disfrutes. Nos encomendamos a nuevos encuentros radiofónicos, de verdad, para hablar sobre ese pregón. Pero yo creo que es un buen comienzo, un buen inicio, y sobre todo para que vean también los cofrades y los oyentes en general, pues que tiene el Cádiz muy buen pregonero, y que vive la Semana Santa con pasión y con mucho gaditanismo, ¿no? Como muchas veces también reclamamos y pedimos. Así que suerte, pregonero. Miguel Ángel Sastre, muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias, Rubén, y un placer de haber venido a la COPE, que curiosamente es la primera vez que vengo a esta radio.
Es la primera vez, ¿no?
Nunca había estado.
Pues ya no será la última.
Así que
seguramente,
seguro que no será la última.
Muchísimas gracias.